Bé, doncs avui en el seminari permanent tenim en Pere Vilanova, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, ha estat membre del Tribunal Constitucional d'Andorra, perquè una de les seves moltes virtuts és que és andorrà.
Sols.
I no hi ha gaires catedràtics de Ciència Política a Andorra, amb el qual...
Té altres mèrits, que avalen.
És a dir, molts mèrits, molts mèrits.
L'Andorra és un accident.
Que a més és un accident atribuïble als seus pares, no exactament a ell.
El Franco.
Molt bé, doncs, dit això, Pere, tenim alguns dels assistents que creo que preferís que lo hagamos en castellano.
A mi m'agrada igual, no tinc un problema, però creo que les llengües són per entendre-se. Bien, pues... A ver, es por empezar por donde acabábamos ahora de puntualizar. Hablaré del tema de Andorra por varias razones. Una, porque efectivamente me crié allá, hijo y nieto de exiliados por parte materna y paterna. Fui apátrida hasta los 10 años. A los 10 años no teníamos ninguna documentación de ningún tipo, es una experiencia interesante, y no recuperé la nacionalidad española hasta los 33, es decir, que entre tanto fui andorrano y conservo la nacionalidad andorrana también, porque me parece que es una deuda que tengo con Andorra. La otra razón es porque, como explicaré ahora, en el proceso constituyente, que se abrió en el año 91, yo era el responsable del grupo de asesores de lo que sería el Parlamento andorrano en la elaboración del proyecto de constitución, que veremos que fue un periodo constituyente muy atípico porque fue una negociación política a tres bandas. El Parlamento andorrano, una delegación personal del presidente de la República Francesa, que es uno de los dos copríncipes, y una delegación unipersonal de el obispo de Seo de Urgel, no del Estado español, que es el otro copríncipe, y los dos copríncipes forman un indiviso en términos de derecho privado que ha mantenido Andorra en una peculiar situación constitucional, como ahora veremos, desde el punto de vista de la constitución material, de nada menos que el siglo XIII. La Andorra existe como Estado, como entidad independiente, aunque no enteramente soberana, hasta la actual Constitución, es contemporánea de la Carta Magna de los británicos. Son los dos casos más antiguos de Constitución material de entidad pública. Es de 1278, el texto de los Pareaches, que se parece mucho a la Carta Magna. Es un pacto entre el obispo de Urgel de la época y el conde de Foix, que es la primera población importante que había del lado francés, entonces uno de los condados potentes antes de la unificación de Francia en el siglo XV. A este respecto, por tanto, participé en el periodo constituyente como técnico, pero participé de la redacción de la Constitución. Y además las otras dos partes, la delegación del obispo y los franceses, aceptaron desde la primera sesión, que fue una concesión política importante, que trabajásemos siempre sobre borradores, sobre textos de la parte andorrana. Es decir, que no se presentaba cada una con su texto, sino que desde el primer día aceptaron que se discutiera el borrador, lo cual nos colocó a los técnicos de la parte andorrana, que éramos en origen yo, Miguel Ángel Aparicio y Jordi Capo, que conocéis bien todos, a los que se sumó en una etapa posterior Marc Carrillo. Para la anécdota también he de decir que el jefe de los asesores del obispo, no me preguntéis por qué, porque no lo sé, y si lo supiera no lo diría, pero no lo sé de verdad, era Isidre Molas. Es decir, que el obispo, bien asesorado por el Partido de los Socialistas de Cataluña, sí, es curioso, porque mira que tienen canonistas en nómina y tienen gente de misa, ¿no? Y era Isidro Molas. Bueno. El punto de partida, por tanto, de esta Constitución es, y esto era una ventaja y un inconveniente, 7 siglos, casi 8, de Constitución material, que tiene una ventaja si dura 8 siglos y es que es muy sólida. Tiene un inconveniente, y si no, que se lo digan a los ingleses, que es que cuesta mucho cambiarla y sobre todo cuesta mucho convertirla en una constitución de Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué el año 91 se empieza esta negociación? Bien, es de justicia reconocer que esta negociación en el año 91 es posible y solo es posible porque los dos copríncipes se ponen de acuerdo para que Andorra se dote de una constitución como Estado social y democrático de derecho para que pueda entrar en Naciones Unidas y luego fijar su estatuto internacional como Estado soberano, por ejemplo, con la Unión Europea, donde tiene un estatuto de país tercero, y que esto tenía que ser hecho, o sea, hubo que empujar un poco a los andorranos, que durante 8 siglos se han quejado siempre de los copríncipes, pero en realidad les ha ido bastante bien. Me preguntaréis, ¿y Andorra cómo ha durado tantos siglos y no ha sido fagocitada ni por Francia, ni por España, ni nada? Y es por el indiviso. Como bien sabemos en derecho civil catalán, un indiviso consiste en que es muy democrático, pero si uno no quiere, aquello no hay quien lo toque. Y por tanto, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en el periodo de la Convención, se decide liquidar todos los signos del feudalismo y tal. Y, por tanto, liberan, entre otros, Andorra de su servidumbre, porque todas las propiedades de la nobleza, y por tanto esta era una propiedad del Comte de Foix, pasan a la República. Esto era el año 92, por allí. Y los andorranos fueron a ver al obispo, y el obispo les dijo, mira, ahora no toquemos nada, esperemos un poco. Y dejaron pasar la época de Robespierre, el terror, que no era de buen discutir, Robespierre. Y cuando se restaura la Convención, esperan a que en el consulado Napoleón sobresalga como primer cónsul, y entonces envían una delegación, los consellers, los parlamento no elegido, pero el parlamento andorrano, los delegados de las parroquias, envían una delegación a París con unos presentes, que desde entonces se llama la cuestia, que es un regalo anual que los andorranos hacían al obispo y al primero Comte de Foix y después al presidente, luego al que mandara en Francia, al rey, luego a la República, luego tal, y se fueron a ver a Napoleón. Y Napoleón les escuchó con mucha atención y a petición de los andorranos restauró el coprincipado. Pero dentro de la lógica napoleónica, del código civil y de no sé qué, pero restauró el coprincipado y al obispo de Urgel le pareció bien. En las dos guerras mundiales pasó 3/4 de lo mismo. Por ejemplo, en una de las guerras carlistas, que los carlistas llegaron a asediar Puigcerdà, y que levantó el sitio de Puigcerdà un señor que se llamaba Cabrinetti, que no era italiano, era un liberal español, entraron en Andorra. Y entonces el obispo de Urgel pidió ayuda a los franceses. Entonces era supongo que era a principios de la Tercera República. Y entonces Francia mandó una compañía de gendarmes y ya los carlistas se retiraron y tal. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, cuando invaden la zona libre, se pasean militarmente hasta la frontera, no sé si todos conocéis Andorra o no, llegan al Pas de la Casa, mis padres ya estaban refugiados en Andorra, no sabía muy bien qué iba a pasar, y como buenos alemanes llegan al Pas de la Casa y ven un cartel que pone Pas de la Casa, Andorra, y miran el mapa y dicen esto ya no es Francia, bueno, pues pediremos instrucciones a Berlín y no nos quedaremos aquí, en la frontera, en el lado francés del Pas de la Casa. Y entonces el obispo de Urgel alertó al Vaticano. Y el Vaticano hizo una gestión con Berlín y los alemanes no entraron en Andorra. Entraba de noche la Gestapo, entraban de noche la resistencia francesa. Había dos redes de evasión de pilotos aliados, de judíos y en general escapados de los campos nazis de toda Europa. Hubo secuestros y asesinatos y tal, pero jurídicamente, por decirlo así, siguió siendo neutral durante la Segunda Guerra Mundial. ¿El problema cuál era? Es que explico esta parte con detalle para que se entienda la importancia del periodo constituyente. El problema era que era un régimen hasta 1991, de hecho hasta 1993, porque la Constitución se aprueba el 14 de marzo del 93. Era un coprincipado sin constitución escrita, pero no era un Estado social y democrático de derecho porque los copríncipes detentaban literalmente todos los poderes, es decir, no había separación de poderes, aunque había sufragio universal para elegir a los consellers, que serían los parlamentarios. Pero los copríncipes hasta el año 93 retienen literalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo porque su delegado unipersonal en Andorra, es de Albegué, que viene de Beguería, tenía poderes ejecutivos de virrey. Mandaba la fuerza pública y nombraba a los jueces y podía destituirlos. El Parlament, el Consell General, hacía leyes desde el año 81, pero los copríncipes, con no firmarlas sin motivación y sin límite de tiempo, las retenían directamente. O sus decretos, como copríncipes, tenían valor supralegal. Es decir, que había una confusión de poderes real, aunque era un régimen democrático en la medida que era muy tolerante y bueno, pues no se perseguía a nadie, pero no tenían los estándares ya, digamos, del Consejo de Europa. ¿Se podía haber seguido así mucho tiempo? Sí, pero pasó una cosa que a Mitterrand no le gustó nada, y es que el año 90 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabó fallando un caso de un, yo creo que era un checo, un delincuente común, que había cometido fechorías en Andorra, había atracado un banco, creo, en fin, es igual, y estaba condenado por la justicia andorrana, que era una justicia muy, muy expeditiva y muy amable. Mientras estabas en prisión provisional, que era muy pequeña, tenía 6 celdas, te traían la comida 3 veces al día del Hotel Mirador, que está al lado, que ahora lo han cerrado porque no tenía cocina, la cárcel de Andorra. Y sí, sí, no, no, y en Navidad, a ver, langostinos y todo, ¿eh? No, no. Y les proveía de tabaco, y podían elegir si tabaco rubio o tabaco moreno, ¿no? Tabaco negro. Y cuando cumplían sentencia, y para cumplir sentencia, en cambio, la tradición quería que podían elegir cumplirla en Francia o en España. Y todos los presos, incluidos los franceses, siempre eligieron pasarla en España, porque el régimen carcelario francés era, y sigue siendo, muchísimo más duro que el régimen carcelario español. La tasa de suicidios en las prisiones francesas es muchísimo más alta que en la española, que hay muy pocos. En el régimen carcelario francés lo habitual es que estás todo el día encerrado en tu celda y solo hay unas pautas horarias de paseo en el día. La pauta en la prisión española estándar es que se pasan el día por la cárcel haciendo lo que quieren y solo se encierran a los que están en régimen disciplinario o algo así. Que una de las cosas es que ha habido que hacer una cárcel en Andorra, y el Hotel Mirador ya ha cerrado, y en fin, esto se ha complicado un poco, pero la cuestión es que el año 90 el Tribunal Europeo falló un caso contra un ciudadano checo que había sido juzgado y condenado en Andorra. El abogado fue muy inteligente y resultó que procesalmente no se había efectivamente respetado, no me acuerdo, sí, una excesiva prisión provisional, en fin, había un trámite procesal estándar que efectivamente no se ajustaba.
Andorra respondió que Andorra no era parte del Consejo de Europa y que no se sentía afectada, pero entonces aquí está donde el abogado fue muy visto y desencadenó el proceso constituyente. Dijo que había una responsabilidad última como titularidad estatal en los copríncipes. Y siendo así que el obispo de Urgel no era representante del Estado español y por tanto no era parte signataria del Consejo de Europa, como tampoco lo es el Vaticano, que el presidente de la República Francesa era responsable de una vulneración de derechos fundamentales a título de copríncipe de Andorra. Y esto en el Palais de l'Élysée no gustó. Y a Mitterrand no le gustó nada. Y dio órdenes a su jefe de gabinete, que era Gilles Ménage. Le dijo aquello de la Quinta República, dijo, arrangez-moi ça, a ver, arréglame esto que no quiero que vuelva a pasar. Pues claro, una brecha así, todos los abogados de Andorra, detrás, con todos los delincuentes extranjeros. De hecho, ETA, un paréntesis, cometió un gravísimo error el año 74, atracando un banco de Andorra y el mismo día, dos horas antes, poniendo una bomba en mi casa, por cierto. En el primer piso había la legación del copríncipe episcopal, que ellos interpretaran que representaba al Estado español, pues era una bomba, y una bomba de cierto calibre. La casa hizo así. Yo no estaba aquel día, pero estaban mis padres. Y naturalmente fueron capturados al cabo de dos horas, porque Andorra, si habéis estado, es como un... cierras por arriba y por abajo, hay 35 kilómetros de carretera, los contrabandistas ayudando saben perfectamente por dónde, o sea, les pillaron a todos.
Y fueron juzgados en un plis y condenados a un montón de años de cárcel, que ellos eligieron cumplir primero en Francia y después no sé si acabaron en España o no.
Pero esto es el año 74. El resultado es que los copríncipes se consultan entre sí y dicen, bueno, pues vamos a hacer un periodo, vamos a abrir un periodo constituyente, pero si el objeto es que Andorra tenga una constitución para, entre otras cosas, normalizar completamente su estatuto internacional,
entonces no puede ser una carta otorgada por los copríncipes, que era una de las fórmulas posibles, y técnicamente la se hubiera hecho en un mes, o sea, no...
sino que va a ser un periodo constituyente. El periodo constituyente empieza en enero del 91 con la constitución de la Comisión Tripartita, que era una delegación del copríncipe francés, una delegación del copríncipe episcopal, una delegación del Consell General de les Valls, a través de su comisión que se llamó constitucional, que era la Comisión de Asuntos Permanentes, y cada una de las tres partes tenía un reducido grupo de delegados, de técnicos, éramos tres o cuatro. Bueno,
los franceses desembarcaron un poco al principio con la Armada Invencible porque
había el jefe de gabinete personal de Mitterrand y luego había el prefecto de los Pirineos Orientales y luego el responsable del Quai d'Orsay de asuntos andorranos y luego un representante del Conseil d'État para supervisar el criterio de legalidad de tal y luego un representante del ministro del Interior. Y luego nos hicimos todos muy amigos, pero de entrada, entre aquello y el obispo y nosotros, había un
cierto desequilibrio jurídico. El proceso de negociación duró dos años y acabó el 19 de diciembre del 92, o sea, duró todo el año 91 y leí el año 92, y la Constitución fue aprobada en referéndum popular el 14 de marzo del 93, que ha pasado a ser la fiesta nacional en Andorra,
aunque se mantiene la anterior fiesta nacional, que es la Mare de Déu de Meritxell, que es el 8 de septiembre, a efectos puramente celebratorios y tal. En estos dos años, como pasa siempre, pasó un poco de todo. Cada una, por resumiros, luego si queréis preguntáis en el debate, cada una de las partes avanzó o se le fue notando cuáles eran sus líneas rojas. Y cada una de las partes tenía alguna. Y a la parte andorrana se le notó otra cosa, y es su heterogeneidad interna o su falta de cohesión nacional, por decirlo así, en el Consell General. ¿Por qué? Porque el origen del Consell General, que primero se llamó Consell de la Terra. Andorra, de hecho, es muy como Suiza. Históricamente era, de hecho, una confederación. De las siete parroquias, que es que así se llama la división territorial, se reunían y acordaban algunas cosas en un consell. Este consell pasó a ser elegido durante el siglo XX, pero muy a trancas y barrancas. El año 71, el año 1971, se rebajó la mayoría de edad de 25 a 21 años y se dio a las mujeres, que es el mismo año que se da el derecho de voto a las mujeres en Suiza. En 1971 votan por primera vez las mujeres en Andorra y en Suiza. El sufragio universal, así es, universal, es bastante reciente en algunos sitios de Europa. Y los andorranos iban a esta negociación con mentalidad confederal, cosa que a los asesores nos costó mucho esfuerzo que superasen, porque esto debilitaba mucho la delegación delante de los demás. La parte española, digamos la parte episcopal, facilitó mucho las cosas, porque contra lo que pasaría ahora, el obispo de Urgel de la época, monseñor Martí Alanís, era un hombre del Concilio Vaticano II, muy próximo al cardenal Giovanni y muy próximo a Pablo VI, que le nombró obispo de Urgel con menos de 40 años. Y por tanto tenía un elevado perfil social. Por tanto, todo lo que veréis en la Constitución de derechos sociales, derechos políticos, etc., el obispo ahí lo puso todo muy fácil. Pero una línea roja salió enseguida y se convirtió en una línea roja para los franceses, mientras que los andorranos no sabían muy bien qué cara poner. Que es, luego comentaremos los derechos, derechos políticos, o sea, derechos fundamentales de la persona, derechos políticos de los nacionales, derechos económicos y sociales, programáticos. En esto se siguió el esquema estándar de la Constitución española, la Constitución alemana. Pero derecho a la vida y punto. Es decir, el obispo, él no estaba en la delegación, solo vinieron la primera sesión y la última, los dos copríncipes. Su delegado personal dijo: no firmaré una constitución que abra la puerta al aborto. Las andorranas iban a abortar, siguen yendo a abortar, en Andorra está prohibido el aborto penalmente, a Francia y España. Y además con un convenio con la seguridad social respectiva, etc. Pero el obispo dijo: yo no puedo ser copríncipe de una constitución. Hay que entender que hasta entonces los copríncipes eran virreyes en serio. O sea, por ejemplo, un obispo anterior a este, Martí Alanís, prohibió que en Andorra hubiera prostitución. Bueno, había una prostituta, pero prohibió la prostitución. El resultado es que se abrieron hoteles multiuso en Urgel, en la ciudad de Urgel, sede del obispado, porque la legislación española era otra. Entonces el K2, el K05, en fin, hay toda una red ahí, la de pueblos, yendo hacia más bien Monferrey y... ¿no? Bueno, pero esto son las contradicciones de la política. O sea, el obispo dijo: yo mando en Urgel para que no haya prostíbulos, no. En Andorra mando, sí, pues en Andorra hay prostíbulos. Y no se podía vender el Playboy o el Penthouse. Los franceses replicaron con una cosa que yo pensé: ahora ya la tenemos liada, porque dijeron: mire, nosotros no es que estamos a favor del aborto, pero no aceptaremos que en la Constitución figure ninguna disposición que limite la soberanía del Parlamento para legislar. Es que es una respuesta, fue el tipo del Consejo de Estado que dijo: no, es de dejármelo a mí esto. No es cuestión de estar o no a favor del aborto. Es que no puede la Constitución limitar los poderes del Parlamento. Punto. Y esto lo que hicimos, claro, que duró 2 años. Vale. Línea roja número 1, cajón, líneas rojas difíciles. Los franceses se pusieron muy exigentes en el tema que no podía figurar en la Constitución, pero había que buscar un redactado que lo permitiera, o que fuera interpretable así, con la política internacional de Andorra. En broma dijeron un día, hombre, nosotros lo que queremos estar seguros es que ahora que Andorra sea soberana, Andorra no firme un tratado de cooperación militar con Libia, con Gaddafi, para que Gaddafi ponga aquí unos misiles, no sé, pues, hombre, no lo haremos, dice, sí, pero... Y hubo que buscar soluciones jurídicas a esto. La del aborto, por poner un ejemplo, era, como se dice en la Constitución, en els drets i llibertats, se dice en un momento determinado que la Constitución reconoce el derecho a la vida en todas las seves fases. Traducido. Y esto al obispo le valió como compromiso. Si un día el Parlamento, pro futuro, regula el aborto, el copríncipe, en la parte de prerrogativas de los copríncipes, está habilitado primero para pediros una segunda lectura de las leyes, que si el Parlamento aprueba de nuevo, o sea, se han limitado en serio los poderes de los copríncipes, pero en segundo lugar puede activar un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Y por tanto tenía dos cláusulas de salvaguarda. Tal. Con los franceses se resolvió diciendo que cuando Andorra entrara en vigor la Constitución, inmediatamente una de las primeras disposiciones que se tomaría fueron dos. Una, un paquete de leyes que aquí llamaríamos bloque de constitucionalidad, que son la ley del Tribunal Constitucional, la ley de la justicia, la ley del régimen electoral, la ley de referéndum, ley de nacionalidad y alguna más. Y un tratado internacional tripartito entre España, no lo mismo, Francia y Andorra, que fijara un régimen de relaciones internacionales específicas, que es muy inocuo, es un tratado muy... pero que viene a formalizar este derecho, digamos, de consulta mutua en determinados aspectos. Pero todo esto no podía salir en el texto de la Constitución. Este es el tipo de problema que nos encontramos a lo largo del... Y los andorranos, lo último que se pudo resolver, literalmente se resolvió en las 36 horas anteriores a la firma del acuerdo de 19 de noviembre del 92, los andorranos, el problema que tenían es que no estaban de acuerdo entre ellos sobre qué. Sobre el sistema electoral. ¿Por qué? Porque en el régimen preconstitucional, el Parlamento andorrano elegía un número fijo, 4, de consellers por parroquia. No había lista nacional, no había partidos nacionales, no había partidos políticos nacionales. Y no había Parlamento, había Parlamento nacional, pero no había elección nacional. Y se formaron, simplificando mucho, dos bloques, porque se formaron 7 bloques, tantos como parroquias. Y aquí estuvimos toda la noche los franceses y los del obispo, encantados de la vida, porque decían, veis cómo hace falta un poder arbitral y moderador, que si no, no hay forma. Y entonces se acordó una buena fórmula, es decir, que fue idea de Jordi Capo.
Que tenía una cierta práctica
en las prácticas en Martín Villa.
Y sí, es el que inventó 135 diputados para el Parlamento de Cataluña, que discutían si 125 o 150 con Martín Villa y dijeron, va, 135. Y yo le dije, Jordi, pero ¿y la razón cuál es? Y me dijo, es para que pareciera científico. Tal cual, ¿eh? Sí. Si pones 100, si pones 150, el Parlamento de Cataluña, dices, bueno, mira, 100. Si pones 135, piensas, hostia, deben haber hecho un cálculo acojonante. Ripoll, no sé qué, entonces el Pla del Baix Camp, no sé cuándo. Igual. Allá dijeron los andorranos, no necesitamos, y además nosotros insistimos mucho, no necesitáis dos cámaras. País con 20.000 votantes no necesita dos cámaras. Un país de 400 kilómetros cuadrados no necesita dos cámaras. Porque hubiera reforzado el confederalismo. Pues una sola cámara, dos sistemas electorales. No con... un poco inspirándose del modelo alemán, pero muy indirectamente. Que es la mitad, 14, serán elegidos por lista nacional, circunscripción única, sistema proporcional, restos mayores.
que esto te democratiza al menos la mitad de la Cámara. Y la otra mitad, 14, dos por parroquia, con sistema mayoritario, en esto no hubo forma de que se movieran de aquí, y contra nuestra opinión, los políticos andorranos acordaron que fuera dos por parroquia con sistema mayoritario de ticket. O sea, los dos más votados, candidaturas de dos, se quedan los dos escaños de la parroquia, no uninominal y que los... O sea, porque calcularon que así maximizaban cada uno en su parroquia, tal. Esto ha sido después fuente de tensiones, como se ha visto, no en estas elecciones, sino en las anteriores, porque te sale que de los 14 elegidos en parroquias, no solo te sale, que es lógico en una lógica federal, que Andorra la Vella o Escaldes tienen 5.000 votantes cada una y Canillo tiene 500. Lo que distorsiona, en mi opinión, es que el que gane por dos votos en Canillo se lleva los dos. Y no es ilegal ni ilegítimo, pero no es, es excesivamente clientelar el sistema. Y pasa, una vez, anécdota of the record, mi hermano, que vive en una parroquia alta, en La Massana, una parroquia con pocos votantes, estaba de viaje en el extranjero, en Francia. Y eran unas elecciones comunales, es decir, para lo que sería el gobierno de la parroquia. Y le llamó el, que era, ya no todos somos amigos, claro, le llamó el cónsul de la parroquia y le dijo, hombre, Josep, has de venir a votar, es que no sé qué, que això será Montserrat, que quiere decir en andorrano francés, será muy justo, muy reñido, dicen los de las parroquias altas, hablan así medio. Nosotros decimos que son un poco orcos, ¿no?, como los del Señor de los Anillos. Y mi hermano primero se resistía, porque estaba en París, o no sé, no, en Lyon. Y al final dijo, bueno, miraré de llegar a tiempo para ir a votar. Y llegó a tiempo y fue a votar. Y el tipo en cuestión ganó por un voto. Ganó por un voto. O sea que al menos ya sabía a quién le debía la elección. La estructura que se... Por tanto, hubo este tipo de peripecias. La soberanía es... O sea, simbólicamente fue muy importante... Lo que en las constituciones estándar europeas es muy declarativo, que es el preámbulo, etcétera, porque en el preámbulo, por ejemplo, se dice el poble andorrà en plena llibertat i independència i en exercici de la seva sobirania, conscient de tal, es decir, aunque es preámbulo, establece la soberanía popular. Hasta ese momento la soberanía no era conjunta, era de los copríncipes, era unipersonal e indivisa. Luego viene el título primero con la definición de la soberanía, la lengua, etcétera, etcétera, y ya se pasa al título 2, que es derechos y libertades, donde hay principios generales, luego hay los derechos políticos, la nacionalidad andorrana, que en Andorra era un tema, y sigue siendo, pero sobre entonces muy sensible, porque entonces Andorra tenía, el año 93, aproximadamente 50.000 habitantes, o 55.000, de los cuales... eran andorranos de nacionalidad, unos 20.000. La proporción no ha variado mucho, es decir, un tercio, dos tercios, nacionales y extranjeros, pero en cambio, con la ley de nacionalidad, que fue la primera ley calificada, que es como llamamos allá las leyes orgánicas, que se aprobó en este paquete de leyes de bloque de constitucionalidad, flexibilizaba bastante... Y se pasó en muy poco tiempo de 9.000 votantes, poco tiempo quiero decir 8 o 9 años, de 9.000 votantes a 22.000, que es más o menos los que hay ahora, ¿no? 25.000 hay ahora. Y después de los principios generales ya se pasa a los artículos de derechos fundamentales clásicos, derecho al honor, la intimidad, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, etc. Aquí un problema que se planteó y sigue existiendo es que algunos derechos, muchos, tienen reserva de ley. Y algunos se desarrollaron y algunos no. Y en Andorra no estaba permitido por los copríncipes, ni los partidos políticos ni los sindicatos. Es decir, no había derecho de asociación. Y de hecho no se ha hecho el desarrollo legislativo de estos derechos. Y por tanto... Lo que se hace es interpretar que se aplica materialmente a la Constitución en el sentido de no, excepto lo que no esté expresamente prohibido, aunque no esté desarrollada por ley, invocas el contenido material esencial de los artículos y no hay sindicatos, pero lo que no hay es ley de asociación a efectos sindicales. Es decir, que se ha hecho una interpretación bastante generosa de todas estas cuestiones. Otro ejemplo de que en la negociación levantó ampollas, en este caso de la parte andorrana, y en cambio la parte española y la francesa, con enfoques diferentes, exigían que se hiciera un planteamiento constitucional que no cerrase puertas a nada, era el tema fiscal, los impuestos. Y entonces los andorranos dijeron, ni hablar, nada, ninguno y tal. El artículo 37 acaba diciendo, totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a la despesa pública segons la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema fiscal just establert per la llei i fonamentat en els principis de generalitat i distribució equitativa de les càrregues fiscals. Traducido, se puede dejar como está o se puede hacer un sistema a la sueca. Pero a mí me parece que es un buen ejemplo de formulación constitucional que deja un amplio margen al legislador y traslada en su día la carga del litigio al Tribunal Constitucional, que es la gran novedad, que ahora entraré en ella y así dejaremos más tiempo para el debate. Quería hablar un momento de nuestra bomba de relojería particular que tenéis en la Constitución española, que es lo que complicó la vida al Tribunal Constitucional mediante esta bomba de relojería que tendría que estar prohibida por Naciones Unidas, que se llama recurso de amparo. Yo soy un feroz adversario del recurso de amparo, que se ha convertido en una máquina de producir dilación indebida en la justicia, enriquecimiento sin límite temporal de algunos abogados, no salvaré mucho la corporación, pero un método de prolongación del litigio a bajo costo, luego además está la instancia europea. I en nostre cas era l'article 10, que leeré íntegrament perquè se m'entienda enseguida. Es reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir d'aquesta una decisió fonamentada en dret, a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial, predeterminat per la llei. Llavors hi ha una disposició en segona i una tercera, de justícia gratuïta, etc. En la Constitució espanyola és el famós article 23, si no me'n recordo mal, el de, bueno, pues de derecho a justicia, ¿eh? 24, más el 23 el 24. Bueno, aquí claro, si miramos luego estadísticas, recursos de amparo, el décimo aniversario, el décimo aniversario de la, del Tribunal Constitucional, hacemos una memoria anual, cuando yo era presidente, no, este es el año siguiente que yo dejara la presidencia, recursos de amparo, 86,49% del total de recursos ante el Tribunal Constitucional. Y no admitíamos bastante más de la mitad, pero había que motivar todas las admisiones y todas las inadmisiones. Es decir, que la obstrucción puedes inventar. Nosotros no teníamos salas, éramos cuatro magistrados solo. Pero, y trabajábamos por el sistema de ponencia. Y a escala andorrana, pero la correlación es obvia, o sea, el abuso del recurso de amparo en base a que, a pesar de que nuestra interpretación fue muy restrictiva desde el principio, tenemos incluso un párrafo estándar que poníamos en todas las sentencias, el derecho a la jurisdicción y a un juicio justo y a un juez predeterminado por la ley, etcétera, no tiene un contenido material que consista en que el tribunal te dé la razón a ti. Básicamente, esta es la cuestión. Pero la motivación de los autos de inadmisión es igual de trabajosa que la resolución a veces sobre el fondo de la cuestión. Novedades en el texto de la Constitución, aparte de los que ya he dicho, el sistema electoral, etc. Una, la limitación de los poderes de los copríncipes, está en el título 3, artículo 43 y siguientes, que pasan de tener poder absoluto a tener unas características de jefe del Estado de régimen parlamentario con sus poderes, con sus funciones divisibles en actos debidos y actos discrecionales, predeterminados en la Constitución, siendo los discrecionales bastante importantes, por ejemplo, participar en el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional. Yo estuve dos mandatos y las dos veces a mí me nombró el presidente de la República Francesa. Y creo que soy de las pocas personas que ha sido nombrado para un cargo por dos presidentes de la República Francesa diferentes, que eran Mitterrand y Chirac, que en el momento en Francia el spoil system es considerable para esto. Pero como no era en Francia, sino en Andorra, supongo que pasó desapercibido. Básicamente lo que le preservan, aparte del nombramiento de estas prerrogativas a las que me refiero, es importante su capacidad de actuar ante el Tribunal Constitucional, mientras que las prerrogativas de convocar elecciones, disolver el Parlamento, etcétera, son de iniciativa gubernamental. El otro truco interesante que tuvimos que inventar es, al ser un indiviso, cómo sortear el derecho de veto. Y aquí el obispo dio su consentimiento oficioso, no consta en actas. Supongamos que en su momento el Parlamento andorrano legisla sobre el aborto. Y supongamos que el copríncipe episcopal pide una devolución y, por la misma votación, se reitera la iniciativa legislativa. Y supongamos que pide una decisión al Tribunal Constitucional que considere que la ley es constitucional. Había que solventar la posibilidad de que se negara a firmar y, sin las dos firmas, quedara bloqueada la ley. Y entonces aquí se inventó en el artículo 45 este redactado, que es el apartado 3, que dice: quan concorren circumstàncies que impedeixin per part d'un dels coprínceps la formalització dels actes enumerats a l'apartat 1, sanció de les lleis, dins dels terminis constitucionals previstos, és a dir, com si habláramos de que ha sido operado, digamos, y está en la UCI, no puede. Aquí utilizamos mucho el caso del rey de Bélgica con el tema del aborto, pero lo pusimos en la Constitución expresamente. Su representante lo notifica al síndic general, que es el presidente del Parlamento, y al cap del gobierno. En este supuesto, los actos, normas o decisiones afectados, transcurridos los términos, etcétera, que prevé la Constitución, con la firma del otro copríncipe y la contrafirma, el refrendo del cap de gobierno o del síndic general, presidente del Parlamento, la norma entra en vigor. Con lo cual el obispo se fue a dormir tranquilísimo, porque en ningún caso sería responsable como obispo. Esto nos entretuvo un tiempo, porque tenía que ser una formulación jurídica blindada, que preservara la soberanía del Parlamento, si no, no hacía falta hacer una nueva Constitución. Y bueno, luego el Tribunal Constitucional, que es la gran innovación, porque jueces ya había, los nombraban los copríncipes, pero ya había, el gobierno no tiene ninguna cuestión particular. El Tribunal Constitucional se convierte claramente en el guardián de la Constitución. Tiene cuatro miembros, dos nombrados por el Consell General, por tanto, Andorra, Parlamento, nombra dos, y uno lo nombra el copríncipe episcopal y el otro el copríncipe francés. El mandato es de 8 años e introdujimos una novedad importante. De hecho, introdujimos dos novedades importantes, pero una es muy importante y yo lo llevé cuando era presidente yo a la reunión de celebración del 20 aniversario del Tribunal Constitucional Español, que era presidente, por suerte. Es cuando había Tribunal Constitucional en España, como digo yo, era Pedro Cruz Villalón y Carlos Vive de vicepresidente, y para celebrar el 20 aniversario hizo una reunión de presidentes de tribunales constitucionales de todo el Consejo de Europa. Y no vinieron todos, pero éramos 30 o 30 y pico, y cada uno explicó cosas en una especie de sesión de trabajo. Y yo expliqué que en Andorra el cargo de presidente del Tribunal Constitucional es rotatorio, dura 2 años y es exactamente automática. De manera que en 8 años los 4 han sido presidentes o serán presidentes y está pautado en el calendario y no se te eterniza nadie en el cargo. Y el cargo se limita estrictamente a la representación institucional ante las otras instituciones del Estado. Si hay que ir al copríncipe francés, va al presidente. Si hay que ir a los actos de inauguración del periodo de sesiones, va al presidente. Si hay que ir a la misa de Nuestra Señora de Meritxell, que hay que ir, va al presidente. La otra novedad, y se quedaron todos pasmados, porque ningún otro tribunal constitucional de Europa es tan democrático. La otra novedad es más importante, si cabe, que somos, éramos cuatro. En caso de empate, desempata el voto del ponente. El voto de calidad es el del ponente. Es lo más inteligente del mundo. Es el que sabe más del caso, por eso es el ponente. O sea, quitarle al presidente el voto de calidad, yo creo que da más solidez todavía a la institución. Y después, bueno, es un sistema rotatorio que cada dos años se renueva uno de ellos. Es decir, que nunca... Cada dos años hay renovación parcial, por decirlo así, porque uno renueva. Y a día de hoy, tercer milagro del Tribunal Constitucional, en los términos previstos en la Constitución se ha procedido a la renovación de la vacante. Y en esa reunión del año 80 ya salió que éramos de los poquísimos casos. Esta teoría de que no hay límite temporal a la vacación del cargo es, en mi opinión, un sinsentido jurídico. Tiene que haber una pautación temporal que tiene que ir acompañada de otra cuestión, y es que pasado el término, tres meses, es igual, tres, vale, decaen sus funciones y por tanto amputas el tribunal de un miembro. No es responsabilidad del tribunal, es de los que lo han de nombrar. Cuando ya no haya quórum, alguien se activará. Pero la blasfemia de tener un tribunal con la mitad de sus miembros en funciones prorrogadas de dos años, de tres, de cinco, en Andorra se quiso evitar y se consiguió. Y finalmente la reforma constitucional que sigue las pautas previstas. Bueno, pues si queréis, yo dejaré aquí una legislación constitucional con las leyes del bloque de constitucionalidad y una, la memoria del año 2004, que os permitirá tener una idea de cómo trabajábamos. De hecho, ha habido de todo, recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, incidentes de actuación, dictámenes previos, pocos porque son pocos los casos previstos, y bastantes conflictos de competencias entre comuns, las parroquias, y las instituciones centrales del Estado. Pero lo único que no ha habido nunca es control previo de constitucionalidad de tratados internacionales, porque los pocos que se han hecho estaban pactados con los coprincipios y no ha habido incidencias. Por tanto, esto es lo que daréis vosotros. Pues, no sé, vosotros mismos.
Te quería hacer un par de preguntas sobre tu ponencia, que me ha resultado interesantísima. La primera era...
No sé si te sienten bien desde ya. No, no, pero que nomás no sé si te oye
claro. Bien. Vale, sino que le quería plantear un par de preguntas al hilo de su intervención. La primera era conocer tu opinión como magistrado que ha sido del Tribunal Constitucional de Andorra sobre un hecho, y es el de que, si no estoy equivocado, el Tribunal Constitucional de Andorra no tiene previstos los votos particulares, es decir, los magistrados no pueden. Claro, esto pasa como, creo entender también, en Italia, donde hay un debate, porque hay quienes dicen que el voto particular debilita al tribunal, porque pone de manifiesto las contradicciones internas entre sus miembros, mientras que otros dicen, oiga, es una forma más de crear doctrina, que a lo mejor en el futuro podrá convertirse en mayoritaria. Bueno, yo creía, perdón, conocer tu opinión sobre ese dispositivo, o negativo, que no existan votos particulares.
Es nefasto que haya votos particulares, en mi opinión, por la razón que ahora diré. Cuando salió este tema, los andorranos muy claramente nos dijeron, oye, nosotros de esto no tenemos ni idea, explicarnos a favor de que estamos, porque no lo sabemos. La parte española, los asesores, el obispo, sobre esto no tenía demasiada posición, pero salió el tema, tal, no cabría la posibilidad de tal, y yo y los demás asesores nos alineamos completamente con la posición francesa, que dijo dos cosas, una con carácter general, y las dos las comparto al 100%, y otra aplicada al caso andorrano. La del caso andorrano es que todo el mundo en teoría quería cambiar el régimen y acabar con los copríncipes o casi, etcétera, etcétera, pero lo que había que construir era la solidez y el prestigio de instituciones nacionales, y sobre todo las nuevas.
Y una manera de hacerlo es despersonalizando mucho la institución y fortaleciendo la decisión colegiada de la institución. En el caso de Andorra esto era crucial y además era la práctica de la justicia preconstitucional ordinaria, donde había el Tribunal de la Mitra, el Tribunal de los Franceses, había el Tribunal de Corts, que era en materia penal, era muy potente y siempre era... El argumento general va en la misma línea y todavía lo comparto más. Un tribunal es un órgano colegiado. Las discusiones son a puerta cerrada. Pero la decisión de la mayoría compromete íntegramente al tribunal como tal. Y aquello no es un debate jurídico de una prestigiosa escuela de derecho de la Universidad de Harvard. Es una cosa que tiene consecuencias. Y por tanto, soy totalmente contrario a los votos particulares porque si algún día hubieran aportado algo académico al debate constitucional, se sabría. Lo que aporta es divisiones adicionales a las que ya tiene el tribunal en origen al nombramiento de sus miembros. El debate sobre... O sea, los votos particulares hay que hacerlos en sede académica.
En lugar de glosar las sentencias del Constitucional, yo siempre he pensado que es mejor pelearse con ellas. Y aquí cabía esta solución y esta y esta. Y aquí está. Los votos particulares no es un buen invento. En mi opinión, pero es porque soy de cultura jurídica francesa y la cual es como es.
Pero no... Y en Andorra hubiera sido letal, en un país tan pequeño con tan pocos magistrados, tan habituados a las presiones y a las... que se fuera significando que el magistrado... O sea, conseguimos acabar de entrada...
Con el magistrado del obispo, el magistrado de los franceses, el magistrado del Consell, pero ya se sabe que los de la Massana son no sé qué, los de San Julián, no sé cuánto, o sea... De la misma manera que el sistema electoral tenía como principal reto, paradójicamente, lo contrario que aquí, que era construir sólidos partidos nacionales versus caciques de parroquias. Y algunos partidos han sido confederaciones de caciques de parroquias, aunque la tendencia ha sido a cada vez menos partidos y más fuertes. Sí, no sé si te he contestado.
Sí, sí, efectivamente.
Sí, sí, ho he fet perquè hi havia gent que preferia que ho fes en castellà, a mi m'és igual.
Jo sóc d'això del vot particular, discrepo una mica perquè això una mica és el Tribunal Europeu de Drets Humans, per exemple, versus el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, tenen aquestes posicions enfrontades, un poc particular, no? Però el dret i sobretot el dret constitucional és un instrument, la Constitució és un instrument viu, és una carta viva, la interpretació in the light of the present day conditions, diu el Tribunal Europeu de Drets Humans. Per mi aquesta interpretació, que no és flexible, es mostra només una voluntat. Vostè crec que ha fet la xerrada en una posició de des de la ciència política. Des de la ciència política no,
té molt bé
aquest argument. Però des del dret em costa perquè després l'acadèmia també treballa més bé sabent de dir aquí hi ha consens o no hi ha consens. Els advocats després, perquè les qüestions es van presentant en el futur, el mateix tema va tornant. Per tant, per analitzar-ho bé després, fins i tot també els historiadors del dret, després ho analitzen millor, diu com va canviant el pensament jurídic, com va canviant. Per tant, jo crec que per una evolució més sana en un país per afavorir el debat, per alimentar-lo, fins i tot perquè una qüestió no deixa d'alimentar un debat que està present en la societat, doncs és molt més sa que jo crec que hi hagi vots particulars.
Jo, en abstracte, primer, he fet una presentació més aviat des del dret constitucional, perquè m'he explicat el context de per què la Constitució ha sortit com ha sortit. El que fa a la qualitat d'un tribunal, o sigui, jo crec que les institucions públiques, en la norma d'està molt clar quina és la seva naturalesa última, i crec, i és una escola jurídica determinada, que si és col·legiada, primer, només se l'ha de conèixer per les seves sentències, no per les opinions dels seus membres, i segon, han de ser col·legiades com són col·legiades les decisions del Consell de Ministres. I no puc entendre, i el cas espanyol és un cas extrem, i el cas català a aquests efectes és el cas espanyol, la dificultat en aplicar el concepte de secret de deliberacions, de decisió col·legiada, o sigui, aquí sempre s'ha de saber tot. El que ha fet la qualitat del Tribunal Constitucional Espanyol del 80 fins ara fa així. I no té res a veure, no té res a veure amb que hi hagin vots particulars o no, té a veure amb la qualitat dels seus membres. I la qualitat dels seus membres té a veure amb com els partits han anat rebaixant a la baixa el seu criteri de selecció dels membres del Constitucional. Però tu agafes García Pelayo, agafes Tomás Valiente, agafes, és igual, el Murillo, agafes fins a Pedro Cruz, Villalón i Carles Viver, punt, i allà s'acaba, i la sentència pot estar redactada d'una manera que tu vegis perfectament quin és per on va l'argumentació. La discussió pot no tenir fi perquè en ciències socials, com bé saps, no hi ha una posició científicament justa i una errònia. Jo crec molt, 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 i en el cas andorrà, conjunturalment era més necessari encara, amb la necessitat d'enfortir la impersonalització de les institucions. A la tercera sentència que un mateix magistrat faci un mateix vot particular sobre un mateix tipus de tipus, de tipus jurisdiccional, el tribunal en surt afeblit perquè els mitjans comencen a anticipar com serà el resultat. I acaben dient el magistrado del PSOE i el magistrado del PP i el magistrado... Sí, que el senyor Gai digui que com a cristià no pot dir no sé què, un magistrat del Tribunal Constitucional deixa la seva condició de ciutadà cristià a la perxa de l'entrada de la sala de deliberació, no sé, aplica la Constitució, no aplica els seus sentiments, sinó que dimiteixi. És a dir, que és el tipus de debat que... Tens raó que en abstracte enriquiria un suposat debat acadèmic, en alguns casos notables, potser doncs algú s'esforça en treure-hi profit, pel balanç de la institució jo no en soc partidari. I a Andorra vam fer molt bé que no hi hagués vots particulars. L'altre test important va ser que la primera decisió que vam prendre jurisdiccional va ser un recurs d'inconstitucionalitat, no recordo tant pare, a l'abril del 93, es diu un mes després d'entrar en funcions, i va ser molt esperat perquè era la primera decisió constitucional i era un recurs que ens presentaven els dos coprínceps, conjuntament sobre la llei de nacionalitat, que s'havia negociat amb ells, i per tant sabíem que era polèmica, però ells volien escenificar... Era l'última llei de nacionalitat i d'aquí en va sortir la nova, ara m'he confós, perdó. Nosaltres... Teníem dubtes, però ells volien certificar que el Tribunal Constitucional podia tombar una llei presentada pels coprínceps, que ells tampoc la veien clara, però volien certificar que l'estat de dret és això. I ens vam carregar la llei de la nacionalitat presentada pels coprínceps. És certificar una mica també que les institucions serveixen i tal.
Mira, tú antes comentabas que no eras partidario de los recursos de amparo y es verdad que en España se ha hecho tradicionalmente un abuso terrible de la utilización de este recurso, ¿no? Claro, desde 2007, como bien sabes, con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se ha conseguido liquidar el 98% de los recursos de amparo, de manera que ahora España es un recurso rarísimo, se admiten todos.
Pero hay que motivarlos, ¿eh?
Sí, pero con una forma ritual, y además lo hace el letrado y luego la sala o la sección pues pone la firma, si no concurren alguna de las seis o siete causas de la ley. Entonces mi pregunta era, en Andorra, ¿qué causas motivaban que inadmitieseis un recurso de amparo? Antes dijiste que un 40% os liquidabais ya.
Yo más, aquí os dejaré la memoria para que lo veáis.
¿Cuáles son las principales causas?
No, muy pronto se vio... Que todo, Andorra es un país pequeño y como país pequeño muy litigante en todo lo que es civil y mercantil. Y entonces nos llegaban amparos por discrepancias sobre los lindes de un prado donde unas vacas pastaban, y no digamos ya en caso de disputa familiar sobre la herencia, y el argumento siempre era que el tribunal de justicia ordinaria pues no le había dado la razón al demandante. Y entonces esto no tenía ningún contenido constitucional y por tanto había que inadmitirlo. Pero el recurso de amparo, nosotros y en esto estábamos de acuerdo. Bueno, el problema que teníamos es que en el primer tribunal, que éramos cuatro, había un francés, ahora hay dos, o sea que debe ser peor, y los franceses no entienden lo del recurso de amparo. Y no lo entienden por un argumento que yo comparto bastante. La protección de los derechos fundamentales de la Constitución es competencia de los tribunales, de la justicia ordinaria. Y en derecho, dos decisiones, una en primera instancia y una en recurso, si además hay casación. Es más que suficiente. Y entonces hemos conseguido que haya estas dos, más tal, más recurso de amparo. Si estás en administrativo, además, el del principio de todo, el de reposición y alzada y no sé qué. O sea, al final resulta que la hiperprotección de los derechos fundamentales, hiperprotección jurisdiccional, acaba, y aquí no me moveréis de aquí porque lo tengo muy estudiado y calculado, acaba generando una dilación indebida intolerable. Y que no es verdad que se pueda corregir dando más medios a la justicia. A la justicia lo que hay que hacer es quitarle trabajo. En tema penal sería más exigente, y así todo está muy asentado. En Andorra tienes instrucción, tribunal, apelación, tribunal de Corts, apelación o casación. La causa puede ser, y si quieres amparo, vale, y luego el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tienes cinco niveles de juez. En teoría del derecho puro todos sabemos que con dos, y en materia penal, instrucción y juicio, chico, el recurso de amparo, que me digan que aporta. Aporta que lo que tendría que ser una lectura hiperrestrictiva de cuándo se vulnera el derecho a la jurisdicción, que es lo que los franceses llaman los droit au juge, estuvieran hiper aquilatados y se fuera muy restrictivo. Si el mensaje que mandas al principio es que hay que explorar si ha habido... Entonces me decían, no, es que en España la justicia, el franquismo... Digo, pues haber depurado la justicia del franquismo. Lo que no puedes es, con el argumento de que en la transición no se depuró la justicia, prolongas algo que causa daño al justiciable, que es la dilación indebida. No puedes... ¿Cuánto tardaban los recursos de amparo antes de la reforma del 2007? 9 años de promedio, que yo recuerde. Oye, por una causa que si no era penal, dime tú, ¿dónde está el derecho a la jurisdicción aquí? No, yo en esto soy muy, como dijo un juez federal de Brooklyn o del Bronx, no sé qué, uno que se quejaba de tal, y dijo, oiga, usted me tiene que decir ahora mismo si quiere una justicia justa o una justicia rápida. Las dos cosas, a veces puede ser y a veces no. Pero no siempre la más rápida es la menos justa. Por lo tanto, temas penales en Andorra hay muy pocos. Hay muy pocos temas penales. Hay menos de un asesinato al año o homicidios, que no hay. El volumen de litigio civil y tal, y mercantil, y derecho privado en general y tal, es monumental. Es monumental. Y produce una sobrecarga de la justicia que no se ajusta a derecho. Y es más imperdonable aún porque al ser un país pequeño y una unidad pequeña es más reformable que una grande. La ventaja entonces es que empezabas aquello con 10 jueces, 50.000 habitantes, todo es reformable o adaptable rápido. Si dejas que se incrusten estas inercias, estás perdido.
¿Cómo es el silencio?
Perdón. Andorra ahora mismo tiene habitantes, 65.000. Lo que pasa es que hay unos 4.000 que trabajan en Andorra, pero residen sobre todo en Seu d'Urgell y en parte en Francia, en el lado francés. Y vienen a trabajar, son lo que se llama, no temporeros, ¿cómo se llama esto? Los commuters, ¿no? Los que viven fuera pero trabajan dentro. Entonces estos tienen derechos laborales y tal, pero no necesariamente residencia si no son andorranos. Pero hablamos de 65.000 habitantes, más o 70. Hay una parte de temporeros que es el personal de las estaciones de esquí en invierno o de hostelería en invierno y verano, que vienen muchos latinoamericanos, por cierto, de Chile y Argentina, porque saben esquiar, entonces están de pistas en las pistas y tal.
¿Cómo se seleccionan los jueces ordinarios?
Hay un órgano que es el Consejo Superior de la Justicia, que los selecciona mediante, no exactamente un concurso oposición, pero algo parecido. Hay una selección de candidaturas con un examen, etcétera, etcétera. En los escalones superiores, Tribunal de Corts y Tribunal Superior, de facto se mantiene la tradición de que una parte sean o españoles o franceses. Y la ley de nacionalidad prevé que en este supuesto
mientras son magistrados o jueces, tienen lo que se llama nacionalidad de función.
La conservan por lo que dura el cargo, para que sean jueces nacionales. En eso se cuadra todo bastante bien.
¿Alguna constitucionalidad? ¿Han hablado de aquest import?
La llei del... O sigui, es va pactar que immediatament després d'aprovada la Constitució s'aprovaria un paquet de lleis que es van aprovar totes a la mateixa sessió parlamentària, que va ser el 3 de setembre del 93, que són la llei del Tribunal, se'n diu qualificada perquè vol dir orgànica, del Tribunal Constitucional, de la Justícia, de règim electoral general, de nacionalitat, de creació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, de la llei que regula les ordinacions, que són les normes de competència comunal dins del marc de la Constitució, per adequar la normativa, la potestat normativa dels comuns. I els comuns són més que municipis i bastant com comunitats autònomes, i són òrgans supramunicipals, clarament. Són, en tot cas, pròpies d'un estat regional o autonòmic, perquè Andorra no és un estat federal, per tant, és unitari, però tenen eleccions pròpies i poder executiu i legislatiu propi i autonomia financera pròpia dintre del marc de la Constitució, i em sembla que la llei de... Pas que la llei de finances públiques es va modificar després. I per tant ja no la fico, i el reglament naturalment del Consell General, el reglament del Parlament. Tot això es va aprovar el 3 de setembre del 93, un paquet de lleis preparades que es van aprovar de cop.
I que tot de constitucionalitat l'utilitza el Tribunal Constitucional per controlar les
lleis orgàniques? No formalment, però en la pràctica s'ha utilitzat. No formalment, perquè no ho diu enlloc, però vam tendint a l'etapa fundacional, i vaig estar els meus primers anys, de manera que es va tendir bàsicament. El que passa és que algunes no tenen res a veure amb això, per exemple, la llei de nacionalitat no és una llei que faci servir per tal. L'Institut de Finances, això va, després el que es va fer és mirar molt... El tema de la llei de finances, per exemple, que aquí us la deixo i la tindreu, és... Aquí vam fer una mica de trampa. Els constituents, no el tribunal. Vam fer perquè vam, a més, parlar amb l'Isidre Moles i els francesos. Com redactar una llei de... que és exactament llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, les competències... Llei qualificada de transferències als comuns, que són els mitjans financers. Com fer-ho de manera que ressaltés molt la seva autonomia institucional i financera, i alhora com fer-ho de manera que no només estaven supeditats al marc de la Constitució, sinó a la llei. Per tant, no hi ha independència legislativa. Hi ha autonomia normativa, però no fan lleis els comuns, a diferència d'aquí que sí que fan lleis les entitats territorials autonòmiques. I és molt interessant veure que són lleis curtes, molt tècniques. Aquestes, per tant, també les posaríem amb el bloc de constitucionalitat, tot i que ara mateix no recordo, ara t'ho diré, però em sembla que va ser una mica al final de l'any, al novembre es van fer aquestes, les de competències, l'endemà o l'endemà passat eren el setembre, aquestes eren del novembre. Aquí teniu les principals lleis. I bueno, això és el que... Si a algú li interessa, a part d'això que us deixo aquí, el que va ser el nostre primer secretari del Tribunal Constitucional, que ara és un dels quatre notaris que té Andorra, que és Isidre Bartomeu Martínez, mala sort, és de l'Espanyol, és del Barça. A Andorra la polarització Barça-Espanyola és terrible, o sigui, és... Es diu Introducció al Sistema Constitucional del Principat d'Andorra, l'ha tret ara fa... Paradoxalment, el pròleg, la introducció, us semblarà que faig conya, però no la faig, és d'un senyor que es diu Sandro Rossell, perquè és íntim amic del notari en qüestió, i li va fer la presentació a Andorra a efectes de tenir un llenazo en l'acte de presentació. I li fa la presentació, i diu que és un llibre boníssim, i al final li diu, periquito, moltes felicitats, i tal. Això està publicat per una editorial andorrana que inclús crec que si com a universitat els hi demaneu se n'enviaran alguns exemplars o alguna cosa, que és aquí a l'adreça, si voleu agafar-la, la referència. perquè està molt bé, perquè hi ha tota la jurisprudència acumulada fins ara, fins fa pocs mesos, article per article, la sentència de la jurisprudència del Constitucional aplicada a cada article. O sigui que tens molta...
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.